Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, y estamos en un marco un poco distinto, en una semana especial, porque estamos celebrando 25 años de vida de Radio Duna. Sí, pues allá por 1995 nació esta radio, un proyecto, bueno, que ha ido creciendo además con ustedes y gracias a ustedes, y por lo mismo lo estamos celebrando en compañía de todos quienes nos siguen diariamente, y lo estamos tratando de celebrar en grande, con buenos invitados, con buenas conversaciones, y Francisco Aravena, además, en un esfuerzo de producción gigantesco, está aquí, en el estudio,
mira,
junto a mí.
Increíble, esto fue, es como cuando Pepito TV abre la puerta y sale Don Francisco.
Claro.
Como cuando el chavo se encuentra con el chapulín.
Exactamente.
De esos episodios,
es,
¿no?
uno de esos momentos en los medios de comunicación. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido.
Muy bien.
Yo sé que yo me acuerdo el primer día de transmisiones de Radio Duna.
¿Te acuerdas?
Me acuerdo, porque yo escuchaba la que estaba antes en esta frecuencia, la Radio Galaxia.
Galaxia, sí, pues.
Tú sabes que Moncho trabajaba en Galaxia, po. Moncho, uno de nuestros nobles controles acá.
Mira.
Sí. Así que, no me acuerdo.
Él cree que todavía trabaja en Galaxia, de hecho.
Sí, sí, de hecho, a veces parece que sí. Bueno, oye, el entrevistado que tenemos
vamos a lo nuestro.
Súper, súper interesante. No solamente él en sí mismo, sino que por todo el mundo que él no solo representa, sino que de alguna manera nos puede servir para conocer, ¿no? Porque es un mundo muy mitificado en cierto sentido. Pero a la vez es un mundo que está en la frontera realmente de la creación de conocimiento y de valor en torno al conocimiento, como es Silicon Valley y los emprendimientos particularmente científicos en Silicon Valley. Estamos hablando de Alejandro Tosil, él es ingeniero comercial originalmente de la Universidad de Chile, pero empezó pronto una peregrinación hacia el emprendimiento en torno a la ciencia, entre otros lados. Ha estado en talleres en programas de la Singularity University, que es aquella que está asociada con Google, y es fundador de una empresa muy interesante que se llama Miraculous, y donde han la verdad hecho la pega científica y la de levantar capital. Así que, como te digo, si vamos a hablar de futuro, Alejandro es un gran entrevistado para eso. A quien tuve la suerte de conocer hace un par de años en su laboratorio, en su oficina en San Francisco. Así que no sé si se acordará de mí. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
No me acuerdo de ti.
No se acuerda, pero bueno.
Dile, por favor, Alejandro, sí, eso, porque para bajarle el ego de una vez todas a Francisco.
Alejandro, inolvidable la entrevista, ¿no?
Fue un fin de semana.
¿Cómo?
Fue un fin de semana.
Sí, pues te hice ir un día sábado. Se acuerda de eso, por lo menos.
Sí, nada. Así que bueno, es lo único que me ha hecho la entrevista un sábado.
Mira, desubicado además. Oye, Alejandro, bienvenido en primer lugar. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. La verdad que es un tema, como decía Pancho, del cual se habla probablemente en términos a veces un poquito, tal vez exagerados en cierto sentido, mitificados, de alguna forma hay un cierto imaginario, ¿no es cierto?, construido alrededor, claro, del mundo del emprendimiento y particularmente de Silicon Valley. ¿Cómo lo podrías describir tú? ¿En qué consiste la no solo la vivencia, sino que también cómo se mira el mundo desde un lugar que supone que está mirando el futuro del mundo?
Sí, yo creo que una de las cosas que son las cosas que más marcan a uno cuando está acá es todo lo que está pasando alrededor de uno. Yo siempre he pedido que la tribu afecta al individuo, y la tribu de Silicon Valley es una tribu que se siente protagonista de la creación del futuro. O sea, creo que muchos países o muchos lugares de emprendimiento están más bien mirando hacia Silicon Valley y tratando de copiar, imitar, adaptar las cosas que acá se crean en los otros países. Acá lo que se hace muchas veces es pensar en qué es lo que va a hacer el mundo en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, y no hay ningún temor a equivocarse a cómo va a ser ese futuro. O sea, lo que se invierte en nosotros, una de las razones por las cuales decidimos empezar en en San Francisco, en Silicon Valley, en biotecnología, es porque San Francisco o Silicon Valley por sí solo invierte más en ciencia y en biotecnología que todo Latinoamérica junto. O sea, tú juntas toda la inversión en capital de riesgo o capital de emprendimiento que hay en ciencia y biotecnología, juntas todo eso, y eso es muy poco comparado a lo que invierte San Francisco en este tipo de industria. Y es porque también han habido casos tremendamente exitosos que han nacido acá, pero también hay un, y eso permite que haya una predisposición al riesgo muchísimo mayor que la que hay en Latinoamérica o incluso otros países del mundo, no solamente Latinoamérica, sino que Europa está obviamente también bastante más retrasado, Asia un poco lo mismo en temas de capital de riesgo. Entonces acá es muy, eso es lo que más estimula, es que todo el mundo, uno va a un bar, a mí cuando vienen amigos a verme, siempre decía, vamos a un bar y hagamos la prueba, ¿qué es lo que está haciendo? Preguntémosle a la persona al lado, ¿qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y en esas conversaciones uno constantemente está viendo que están todos tratando de armar algo nuevo, están todos tratando de armar cosas nuevas, negocios nuevos, ideas nuevas que al final terminan marcando el rumbo en la cual el mundo se desenvuelve, se desarrolla, son las próximas aplicaciones que después pasan a cambiar radicalmente la forma en que vivimos. O sea, no es solamente cosas que son más etéreas o más como voladas, sino que son realmente cosas prácticas que te pueden cambiar el día a día, desde cómo uno pide un taxi, desde cómo uno va de vacaciones. Airbnb, sin ir más lejos, el corporativo de Airbnb está a 3 cuadras de mi oficina, acá mismo. O sea, realmente es un lugar, es como la Florencia en la época del Renacimiento, donde hay un protagonismo en el desarrollo o en lo que se cree que es la construcción del futuro.
Alejandro, claro, pones los ejemplos como de los más como icónicos, Uber, Airbnb, pero hay que decir que en particular tu emprendimiento es un emprendimiento que no solamente es diferente porque es de biotecnología, sino que porque también tiene una aspiración de generar un valor mucho más allá del económico a quienes inviertan, ¿no? Tiene una aspiración también que yo creo que es muy destacable en términos de impactar en cierta democratización de la salud, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco qué es Miraculous y cómo es el pitch que haces para conseguir inversionistas en eso?
Sí, nosotros, bueno, yo hace bastante tiempo empecé un camino que de cierta forma está dictado por la muerte de mi padre, que murió de cáncer, de páncreas, y desde ahí siempre quise hacer algo que pudiese ayudar a que ojalá otras personas no sufrieran lo mismo que sufrimos nosotros como familia. Y para mí siempre el emprendimiento ha sido el vehículo de cómo aportar a mejorar la salud, y cuando me refiero a la salud yo siempre estoy pensando en salud de dos cosas, la salud de las personas y la salud del planeta. Esas son como las dos cosas que más me mueven, y en Miraculous lo que hacemos es que desde un principio hemos intentado desarrollar una tecnología o una plataforma que nos permita facilitar el acceso a entender mejor las enfermedades. Y cuando uno habla de entender mejor las enfermedades, es ir más allá de los síntomas de la enfermedad, ir más allá del dolor de cabeza, ir más allá del dolor de guata, ir más allá del dolor de espalda. Es entender las enfermedades en su composición molecular, en el ADN de esas enfermedades. Y eso es lo que nosotros, con la tecnología que estamos desarrollando, es lo que queremos habilitar. O sea, a que más personas tengan acceso a poder leer el ADN de o una persona, o, por ejemplo, un cáncer o un virus, o cualquier otro tipo de enfermedades que tenga un componente a escala nuclear. Entonces, a escala molecular. Entonces, lo que hacemos Miraculous es una herramienta para simplificar la lectura del ADN. Y con eso podemos permitir entender mejor las enfermedades, diagnosticarlas en etapas más tempranas, elegir un mejor tratamiento. Por ejemplo, si uno tiene un tumor, basada en la composición molecular de ese tumor, uno puede decidir si tratar ese tumor con una quimioterapia o con inmunoterapia. Y dependiendo muchas veces de la composición genética de ese tumor, la composición molecular de ese tumor, un tratamiento va a ser más efectivo que el otro. Entonces, a lo que estamos yendo con esto es a lo que llamamos medicina personalizada. En vez de un tratamiento para todos los tipos de cáncer, es un tratamiento para este tipo de cáncer, para este tipo de paciente. Esa es la resolución que estamos buscando llevar o que estamos buscando democratizar a una mucho mayor cantidad de gente. Y eso es lo que estamos haciendo con Miroplus. O sea, ¿cómo podemos llegar de una medicina que ha sido masiva, por cierta manera? O sea, queremos que un remedio, ojalá le sirva a la mayor cantidad de gente posible, te duele la cabeza, te toma una aspirina, y ojalá que esa aspirina te resulte, a entendamos más la enfermedad desde su composición molecular, entendamos más al paciente que tiene esa enfermedad, y en base a eso desarrollamos un tratamiento que es mucho más personalizado. O sea, antes era de un N igual a 1000 a un N igual a 1, y ese 1 eres tú. Y esa es la resolución que buscamos llegar con Miroplus.
Estamos conversando con Alejandro Tosil, que es cofundador y CEO de Miroplus. Estamos conversando con él en directo desde San Francisco, en Estados Unidos. Alejandro, proyectemos, tú sabes, celebrando estos 25 años de Radio Duna, proyectemos a 25 años, es decir, al 2045. ¿Cómo ves este emprendimiento? ¿Cómo ves esta, más que el emprendimiento, más que la empresa misma, esta visión, esta idea de la salud de la enfermedad basado en esta inspiración que tienes tú?
Yo creo que han habido avances sustanciales. De hecho, estaba pensando entre el 91 y el 2015, ha habido un 27% reducción en la mortalidad por parte de cáncer. Y eso, por lo general, las mejoras son casi exponenciales, porque uno como que abre una puerta y abre esa puerta y, o sea, es mucho más lo que uno puede avanzar. Al principio cuesta, hasta que se desbloquea y ya se pega un salto. Entre el 2015 y el 2035, que son los próximos 20 o los próximos 15 años, se espera que la reducción o la mortalidad producto del cáncer se reduzca en un 40%. Entonces, ya estamos hablando de que el cáncer eventualmente va a pasar a ser una enfermedad crónica más que lo que es hoy día. O sea, probablemente podamos vivir con cáncer en base a distintas terapias más que morir de cáncer, que es lo que está pasando hoy día. Ya hemos visto de nuevo en ese mismo campo avances extraordinarios. Hoy día tenemos una vacuna, por ejemplo, contra el cáncer que provienen del virus del papiloma. Es una vacuna que se está empezando a administrar por lo general en personas menores de 15 años, donde todavía no tienen una vida sexual activa, y eso en mujeres puede disminuir muchísimo los riesgos de cáncer cervical, vaginal, en hombres, cáncer de pene. Entonces, ya cuando hablamos de una vacuna, de un virus del papiloma que produce varios tipos de cáncer, eso es algo que era impensado hace tiempo atrás. Y así también, no solamente en la prevención, sino que también, yo creo que un aspecto fundamental de esto es la detección temprana. Por ejemplo, cáncer de páncreas es un cáncer que en su mortalidad sigue siendo tremendamente letal. No han habido grandes avances en terapia. Sin embargo, si el cáncer de páncreas se detecta en etapas tempranas, cuando el tumor es menor a 5 milímetros y todavía se encuentra localizado en la región del páncreas, la tasa de sobrevivencia es del 90%. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que la medicina, en vez de reactiva, se va a transformar un poco en preventiva. Y cuando hablamos de salud, hoy día en realidad lo que estamos hablando es más de tratamiento. O sea, uno va al doctor casi que cuando ya no puede más. O sea, le duele tanto la guata, le duele tanto la espalda, ya no puede caminar, entonces ya, bueno, doctor. Pero creo que en la medida que vayamos entendiendo más acerca de la importancia de la detección temprana, de cómo detectar tempranamente esta enfermedad, de cómo entenderla mejor, creo que va a haber cada vez un vuelco más importante hacia la prevención. Y aparte que ya sabemos, ya que, por ejemplo, un 45% de las muertes de cáncer son dirigidas más por el comportamiento que tenemos, y con eso me refiero a fumar, a no hacer deporte, a lo que comemos, por ejemplo, bloqueador solar para el cáncer de piel. O sea, son cosas que son más dirigidas por el comportamiento que tenemos, y en la medida que vayamos entendiendo mejor eso y su relación con las enfermedades, podemos tener o tomar conciencia y hacer acciones que nos permitan, de nuevo, ser un poco más preventivo, más que reactivo en el tratamiento de la salud. Y yo me imagino que en 20, 30 años más, cada vez que nazca un niño o cada vez que nazca un bebé, ese bebé apenas nazca, vamos a secuenciarle el ADN completo, o sea, vamos a entender cuál es la composición genética de ese bebé, y en base a esa composición genética vamos a poder saber qué riesgos tiene para adelante de adquirir ciertas enfermedades. Probablemente vamos a poder también, con el uso de CRISPR, que son estas tijeras moleculares que nos permiten editar fracciones del genoma, podamos también evitar ciertas enfermedades que se desarrollen en la vida o en el transcurso de ese feto o de ese niño.
Ahora, Alejandro, en eso particularmente, y relacionado con todo lo que estaba hablando, ¿no? Porque obviamente que los avances científicos en la última década han sido asombrosos, como la perspectiva de conquistar cosas que parecían inconquistables, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina. Pero también abre el temor, muchas veces muy fundado, si uno revisa datos básicos, de que esto lo que genere sea como dos clases de seres humanos, ¿no? Aquellos que pueden acceder a estos tratamientos, a estas terapias, etcétera, y aquellos que sencillamente se queden abajo de esa tecnología. ¿Cómo crees tú que se puede avanzar en ambos sentidos, o ¿Qué tan evitable crees tú que sea como ese futuro más quizás distópico que preocupa a mucha gente, ¿no?
Sí, y o sea, comparto plenamente con esa preocupación y esa pregunta que esto nos plantea. Justo estaba ayer escuchando un podcast que decía: el futuro ya está acá, lo que pasa es que está mal distribuido.
Claro.
Y un poco, yo creo que ahí es donde está la relevancia y la importancia de empresas como la nuestra, en donde nosotros lo que buscamos es democratizar ese acceso. O sea, yo creo que esto puede ser una razón de mayor división social, de mayor diferenciación entre clases sociales, o no. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una mirada más sistémica de la enfermedad en sí. Por eso te decía la importancia no solamente del tratamiento específico, sino que del comportamiento, de cosas como usar bloqueador solar, de cosas como no fumar, de cosas como alimentarse bien, hacer ejercicio. Entonces, yo creo que la tecnología es una de las cosas importantes que ha hecho la tecnología, no relacionada necesariamente a la biología, es que nos permite democratizar cosas que antes eran muy difíciles de democratizar. O sea, por ejemplo, lo que nosotros usamos en Miroculus, aparte de biología, obviamente, es electrónica, mecánica. Pero cuando hablamos de electrónica, son chips que uno encuentra, que puede encontrar por $5. O sea, es la capacidad de poder llevar la ingeniería a la biología, es lo que nos permite también hacerla más masiva o democratizarla a una mayor cantidad de gente. Yo creo que eso es clave para efectivamente evitar lo que dices tú, que parte que podría ser eventualmente en un futuro quizás dos clases sociales, donde hay uno superhumano y el resto de los humanos. Creo que yo al menos soy más optimista, y para lo que estamos trabajando es precisamente para que no se produzcan esas diferencias y poder llevar el menor tiempo posible lo que se está desarrollando quizás en la punta de la pirámide a la base de la pirámide, y con eso que todo mejore.
Una última pregunta, Alejandro, antes de despedirnos. ¿Cómo mira el mundo de la innovación, el emprendimiento, y específicamente en el mundo de la biotecnología, la medicina, en Chile, visto desde allá? ¿Cómo lo miras cuando miras hacia Chile, cuando tomas contacto con la gente que se está moviendo en ese ámbito acá en nuestro país?
Yo creo que Chile tiene un tremendo talento, que no tiene por qué envidiarle a ningún país del mundo, y creo que está avanzando de forma positiva. Ya han habido casos tremendamente exitosos. Sin ir más lejos, el doctor Pablo Valenzuela, que es un gran científico chileno, él funda una empresa que se llama Chiron, y en esa empresa contratan a los que hoy se ganan el premio Nobel de medicina, que descubren el virus de la hepatitis C. Ellos descubren el virus de la hepatitis C trabajando en Chiron, que es la empresa que cofunda Pablo Valenzuela, que es chileno. Y casos como el de Pablo, hay varios otros chilenos que hoy día están realmente en la frontera de la innovación y la ciencia, ya sea en Silicon Valley como en Chile, y creo que en la medida que hayan más chilenos que estén haciendo cosas en Silicon Valley, se genera un mayor puente y esta información fluye de forma mucho más fácil. Entonces, creo que hay mucho talento en Chile, creo que hay cada vez más inversión en este tipo de industrias en Chile. Sin ir más lejos, Miroculus también cuenta con inversión chilena, estamos tremendamente orgullosos de que nos apoyen capitales chilenos. Entonces, ya cuando uno tiene una combinación de capital y talento y acceso, de nuevo, a todas estas redes que se crean en Silicon Valley, creo que este es como un círculo virtuoso que va a empezar de forma natural a proveer o a generar estos emprendimientos que pueden ser de carácter científico y tremendamente exitosos, y no solamente exitosos por lo que hablábamos al principio, por el retorno económico que genera, sino que por el retorno social en la calidad de vida de las personas. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, se habla mucho de los unicornios, que son empresas que valen más de $1,000 millones, nosotros ojalá convertirnos en un unicornio, pero que ese unicornio esté medido en $1,000 millones, sino que esté medido en 1,000 millones de personas o 1,000 millones de vidas que estamos ayudando a sanar, o a personas ayudando a vivir mejor. Eso es un poco lo que nos mueve a nosotros, y creo que ese es el tipo de retorno que podemos encontrar con emprendimientos que estén relacionados a la ciencia, más que puramente a otro tipo de industrias de las cuales todos sabemos.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Tosil, cofundador y CEO de Miroculus. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante la conversación, y yo creo que tiene mucho que ver también con lo que va a pasar en los próximos 25 años. Así que vamos a estar en contacto, probablemente. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Un abrazo.
Y gracias a ustedes por invitarme. Un honor ser partícipe esta semana de celebración de Radio Duna. Y que ojalá sean muchos años más y muy buenos también para ustedes.
Muchas gracias. Uy, muchas no olvides gracias. A Pancho, ¿ah?
La próxima un día domingo, ¿ah?